Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Bueno, hoy me tocó dirigir a mí. Entonces, nos presento, somos La Mala Hora. Estamos en U Rosario Radio, a todos nuestros ciberoyentes. Nos pueden escuchar por Spreaker en los podcasts o por Radio Garden en vivo. En este momento estamos pues reducidos, como siempre, porque al parecer todos son unos vagos. Quiero dar especial agradecimiento a Nelson Duarte, nuestro Control Master, y a Sebastián Ríos, nuestro director. Entonces, pues, Daniel, ¿cómo amanecimos hoy?
Hecho con los pies, como La Mala Hora, así amanecí.
Perfecto.
Creo que es poético.
Hermoso. ¿Y Daniela?
Bien, relajada. Me quitaron un trabajo gigante que tenía para hoy.
Estaba defendiendo a Rusia ayer.
Ah, sí, ayer sí.
Estaba estresada por defender a Rusia. Yo no entiendo quién se estresa por defender a Rusia. O sea, no sé, es más, es como se autodefensa, o sea, pues no voy a decir autodefensas porque si no parece,
o sea,
Colombia,
Rusia,
pero se defiende
Rusia
solo.
Se autojustifica. Claro.
Sí, sí, también.
O sea, pero igual hay que
ponte
trabajar.
Un reto, defiende, no sé, a Bolivia, a Etiopía, pero Rusia.
Pero Bolivia también se defiende solo, ¿no? O sea, ¿cómo decir?
Pues firmó el Tratado del Mar sin tener mar, entonces cómo tener mucha personalidad.
De verdad, sí.
Sí. Pero bueno, ya, perdón.
Entonces volvemos como a países que se autojustifican, aún así la caguen todo el tiempo, entonces vamos a hablar de Inglaterra otra vez. Yo no estuve en el programa anterior, Daniela tampoco.
Yo tampoco.
Nadie de los que estuvo
está aquí.
De haces una conciencia
omnipresente,
entonces está en todos los programas sin estarlo. No cuenta entonces.
Estoy, no estoy, como el gato.
Pero entonces lo que pasa es que al parecer teníamos que aclarar que esto es Inglaterra Reloaded. Entonces, la verdad, yo no escuché el programa anterior.
Yo sí.
Cuéntanos qué pasó.
Terminaron hablando, peleando de sobre si era mejor la música o la literatura inglesa y con cuál escogían, y varias personas dijeron que se suicidaban antes que escoger.
Obviamente yo escojo la literatura.
Sí, pues evidentemente. O sea, es que no tienes ni qué decirlo.
Pero en realidad es muy difícil, bro.
No,
sí,
yo no escucho música, entonces escojo literatura.
Ah, bueno.
Bueno, entonces pues retomemos el tema, ¿no?
Pues también es como
para Shakespeare
contextualizar, y es que Mateo Viveros, alias Chompy, niega a Shakespeare. Entonces,
la existencia, sí.
Sí, eso fue un gran debate. Y escogimos hacer Inglaterra 2.0, como toda segunda parte no va a ser tan buena como la primera, pero va a ser más vista. Porque sentimos que nos quedó grande tratar de abarcar el monstruo que hay en la literatura inglesa en un mismo programa. Pasamos de recontar un poco las cuestiones shakespearianas, pasamos un poco por Oscar Wilde, pasamos un poco por Virginia Woolf, por Kipling, por Jack London. O sea, empezamos como a retomar todos los espectros, pero sentimos que como que nos faltó todo el siglo XX... Nos faltó el siglo XXI, nos faltó esta señora que es importante, pero que no me gusta cómo escribe.
¿Agatha Christie?
No, ella sí me gusta cómo escribe.
¿Agatha es chévere?
La de Harry Potter.
¿Rowling?
Ah,
esa señora. No hablamos de esa señora, ya estamos hablando de esa señora, entonces ya la podemos dar por vista.
Pues no sé, hablaron de Dickens.
Como un profesor, ya, tema visto.
Ya.
¿Hablaron de Dickens?
¿De Dickens? No. Sí, el todopoderoso, el grande.
No me acuerdo, probablemente ignore esa parte.
No sé, sabes que Dickens es Dios, evidentemente.
Sí.
Pues a mí me parece interesante por lo que hace y por cómo escribe. O sea, en verdad es como de los más grandes. No es el más grande de Inglaterra desde mi punto de vista, pero sí da la pelea por ser uno de los más grandes.
Es que, o sea, pues de Dickens, que ya me volví a leer Historia de Ciudades, entonces...
Ay, fue por eso lo conocí, ¿se acuerda? Qué romántico soy.
Sí, literal. Wow. Y entonces, incluso Historia de Ciudades, así que le da nombre a esta sección en la que uh-huh. debatimos y hablamos de por qué todos somos unos ignorantes y por qué a veces podemos no serlo. Pero lo volví a leer y en el final, pues me di cuenta que Dickens sí le da mucho palo a los abogados. O sea, la conclusión final es como que solo el abogado que se sacrifica es buen abogado.
Pues obviamente le va a dar palo a los abogados ahí en... No solo en Historia de Ciudades, en los documentos póstumos de Pickwick. Dios mío, se caga en los abogados de una manera tan bonita. O sea, es como la manera más cruda de ver el derecho, deshumanizado, sumamente utilitarista, económico. Es súper bonito.
Sí, o sea, como que los ingleses tienen una versión a los abogados. O sea, Swift hace lo mismo en este capítulo del...
De los caballos.
De los Trondheim. Es terrible, o sea...
Pero,
o sea,
pero es muy cierto.
Es muy cierto, es, o sea, un problema, es una crítica muy aguda.
Me acuerdo cuando Swift dice que los abogados no empiezan a pelear sobre quién es el caballo, sino empiezan a preguntar es el color de caballo, el pelo del caballo, y que al final todos terminan no entendiendo a los abogados. Y también incluso en tiempos difíciles aparece como ese, no propiamente abogado, pero sí persona utilitarista que trata de exprimirlos a todos, que está acompañado por un abogado.
Sí,
es como, wow. Como que los ingleses odian a los abogados.
Sí, tiene un tema muy central. Incluso Shakespeare menciona mucho los temas jurídicos.
Pues es que Mark Twain decía que Shakespeare era abogado. En sus ensayos sobre la cuestión shakespeariana, él dice que, por pues ejemplo, el debate legalista de el Mercader de Venecia, la cuestión sucesoral de Hamlet. O sea, digamos que todas las dinámicas o los ejes centrales de las narrativas de Shakespeare, además de ser como importantes, únicas e inigualables, eran bastante jurídicas. Entonces Twain dice, y Stendhal, el de Rojo y Negro, creo que uh-huh. se llama el texto ese,
sí.
Stendhal también nos propone que Shakespeare fue propiamente no abogado, porque en esa época estudiar leyes era bastante caro, pero que o tenía un abogado cerca o tenía conocimientos jurídicos, que son cosas diferentes.
Pero, o sea, yo siento que la historia como inglesa sí está muy relacionada a esto de cuestión del derecho, ¿no? O sea,
toda la historia está relacionada a la cuestión del derecho.
Evidentemente, pero, o sea, por lo menos partiendo desde el mito, como este mito fundacional extraño del reino de Camelot, buscando el derecho del verdadero rey, que todo el tiempo, no sé si hablaron del mito del reino de Camelot.
Uy, y diré, quién era ¿cómo estamos en
el rey Arturo y toda esta vaina? Entonces es brutal. O sea, desde ahí se buscaba como decir quién iba a ser el...
Casi no entiendes mi chiste, Dios mío.
Es que no oí.
Dicen que yo estoy dormido.
Denso.
Camelot,
no sé, murió Camelot con el Leaf.
No, pues es que, o sea, es válido que usted diga que el derecho está relacionado con la historia de Inglaterra, pero pues también es como, por la historia inglesa siempre han tenido dinámicas jurídicas de la mano y siempre han tratado de evolucionar diferente a la Europa continental. Entonces digamos que por eso resalta un poco más el mundo jurídico de ellos como lo otro, ¿sí? O sea, es como la extrañeza en la generalidad. Pues en esa época yo creo que ahora ya todos estamos aceptando el common law indirectamente.
Sí, qué garo, ¿no? Bueno, cambiando de derecho, llega el Rey de Reyes, campeón de campeones, conductor de conductores. Hoy, con el cuello limpio.
Dios mío.
Y trajo un libro sobre...
De un gringo, a un programa en Inglaterra. ¿Cómo debe ser?
Okay.
Buenos días y bienvenidos a la mala hora. ¡Ah, no, ya!
Llegué tarde. Les presento, llegó Mateo Viveros. El ex conductor de este programa.
Estamos hablando de derecho.
Le quitaron la silla.
Un saludo de ex conductor a mi abuela. ¿Cómo están? ¿Quién está de conductor, Zavala?
Yo.
Se apropió, se empoderó, empodérate.
Me obligaron.
¿Y en qué parte del programa estamos?
Estamos como recapitulando de por qué una Inglaterra 2.0. Entonces no sé por qué una Inglaterra 2.0.
Pero pues que han dicho para no ser sumamente repetitivo.
Nah, que Shakespeare sabía derecho y que usted negó a Shakespeare.
Shakespeare sabía mucho de derecho.
Demasiado derecho.
Shakespeare era un cronista.
Wash. Estoy digo, molestando, determinista,
estoy molestando. Pero sí, o sea, yo creo que todo abogado tiene como sueño mojado el Mercader de Venecia, ¿no? Es como...
Pues yo creo que todo abogado que lo conozca, o sea, como el 10% de los abogados. Pero bueno.
Elegante.
¿Qué hubo, Nelson? ¿Cómo estamos? Me gusta su camiseta polo muy rosarista. Y la camiseta de Tintín, para que Daniela no me regañe, de Daniel de Asa también está buenísimo. No, bueno, entonces sí me parece que Shakespeare es súper relevante como en el mundo del derecho. Aquí otra vez una mesa llena de abogados que no ayuda para nada. Me parece relevante en Inglaterra 2.0.
¿Abogados que no ayudan para nada?
Las dos. Okay. O sea, el tener una mesa de abogados no ayuda para nada y los abogados que hay aquí no ayudan para nada.
Válido.
Me parece relevante porque Inglaterra pues, es una tradición muy rica. Solo tocamos por encima los autores, solo los mencionamos. Y me parece chévere como pues, ciertos aspectos de la escaleta que espero tocar hoy. En cuestión a, pues digamos, el hecho de que Inglaterra en verdad sí tiene como una influencia muy longeva sobre el mundo a través de sus colonias. Entonces sí me parece que aparte de pues, Inglaterra per se, que es solo una isla chiquita, también como su exportación más grande no es como el colonialismo, aunque sí, sino el colonialismo cultural. O sea, yo siento que ha sido como uno de los grandes...
Volvieron a los chinos adictos a lo que...
Chino. ¿Cultural?
Increíble. Aparte, es cultural, a los chinos, o sea, les parecía rarísimo que ellos cogieran el té negro y con todo el trayecto hasta llegar a Inglaterra se volvía rojo, pero era porque se veía como fermentado y podrido y los chinos eran como, pues ala, ya está dañado el té, ¿para qué se lo toma? Y los ingleses les encantaba así. Eso es una vaina muy rara.
Por algo les dio enfermedad, vacas locas a todo. ¿No?
Maybe.
Es que los ingleses tienen problemas serios, o sea, no entiendo... ¿Cómo funciona? O sea, es la potencia más poderosa.
Habla un colombiano de cómo funciona un país, hágame el favor.
Ah, pero o sea, nosotros sabemos que estamos dementes, o sea, yes. Está claro.
Ah, ya es como, no estamos dementes, o sea, es como si Colombia tuviera un imperio. Ahí hay un problema.
Sería muy gran preocupante.
Problema. Sería, o sea, imagínense como el imperio colombiano ahí, Bolivia por fin tendría mar y toda la vaina, weón. Pero, entonces, retomándolo, hablemos del siglo XX.
Comencemos con el programa como tal. Gracias por su gran conducción.
Yo tenía que decir algo.
Comenzamos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Spotify no sirve.
Spotify no sirvió.
No sirvió.
Chompi no sabe hacer una playlist de Spotify, entonces
y Zabala no sabe conducir.
Y me regañaron la vez pasada por hacer en YouTube.
Y esta es la mala hora, un programa hecho con los pies, ¿ya ven?
La introducción está clara, entonces
no. Era la primera vez que yo conducía, espero que no sea su primera vez haciendo una playlist de Spotify.
Ya he hecho varias, ¿por qué no sirvió?
Ah, el programa se cayó.
Spotify, ¿por qué
triunfó la revolución?
Triunfó la revolución, de una vez por todas. Llegó el comandante y mandó a callar. En palabras del gran, no sé si a quién es.
Ese es de Puebla.
De Puebla, Carlos Puebla.
Carlos
Puebla. Entonces, bueno, revisando la playlist. No,
la escaleta.
La escaleta.
Que es la misma vaina, al parecer.
Nos quedamos en el siglo XX.
Ambigua as fuck, pero bueno, entonces, el siglo XX.
Sí, nos quedamos. Siento que llegamos como al siglo XIX y lo describimos relativamente bien.
Sí, válido.
Daniel Serrano no pudo estar hoy para regañarnos si se nos olvidaba algo. Yo quería hacer un shoutout que no sé si lo haya hecho a Middle March de George Eliot, que se me hace súper chévere porque es una novela supremamente como campesina, pues digamos como de pueblo chiquito, pero a la vez... pues con complejidades psicológicas pues y entramados narrativos que pues van claramente más allá de una novela como denominada pastoral o lo que sea. Y pues también el hecho de que era una mujer y que tuvo que escribir como hombre para pues el patriarcado.
Qué garra.
Aparte de eso, pues sí, yo no sé si se nos haya pasado algo más del...
Yo quería preguntar, o sea, ¿lograron resolver como esta crisis de identidad de los ingleses? O sea, como... ¿O hablaron de eso? O sea, como hablaron de Oscar Wilde como autor de Inglaterra, a pesar de que pues, su literatura iba enfocada a como la lucha entre el león y el unicornio y toda la vaina.
Pero Wilde no es irlandés, es que no...
La verdadera pregunta es si cuando hablamos de literatura inglesa estamos hablando como de...
¿Solo Inglaterra o de todo el Reino Unido?
¿De las islas?
Entonces la gran novela inglesa es el Ulises.
¿El Ulises? Tendría que serlo.
Lo es.
Necesariamente.
O sea, lo es, necesariamente.
Obviamente.
Sí. A pesar de esta como diferencia que... O sea, prácticamente el Ulises también es esta oposición a lo inglés, ¿no?
No, porque pues la verdadera... Pues no la verdadera, ¿no? La interpretación que se da del Ulises es que el verdadero héroe en esa sociedad es alguien que pueda vivir todo un día. Entonces es como la verdadera crítica como a todas esas dinámicas que se están viviendo a inicios del siglo XX. ¿Sí? Es como el Kafka de Inglaterra, el Proust de Inglaterra. ¿Sí? Es okay. Como decirle a la sociedad lo que Proust le hizo a Francia cuando apagó la luz y recordó con la margarita. Es lo mismo que el Ulises le da a Inglaterra. Y es decir, miren, el verdadero acto heroico del siglo XX es tener un día.
Pero, o sea, entonces no hacemos esta diferencia, hablamos de todas las Islas Unidas.
Sí, a mí sí, no sí. Sé, es que a mí me yo parece que Irlanda, que o sea, va a llegar un guerrillero de la IRA aquí y va a armar un mierdero. Porque, o sea, esos manes pelearon a diestra y siniestra por su...
Incluso un movimiento literario fue el que permitió en gran parte toda la protesta irlandesa. O sea, fue una búsqueda de recuperar el folclore y hablar de la Irlanda que era diferente a la Inglaterra.
Y si uno mira Joyce también, o sea, puede que Ulises no tanto, porque Ulises sí es un poco más como pues, universal o lo que fuese, pero Dublineses, aunque también tiene componentes no tan pues, enraizados en Irlanda y todo eso, sí me parece que tiene grandes aspectos de la cultura irlandesa y, digamos, el catolicismo que ha permeado tanto en esa isla, a diferencia del protestantismo en Inglaterra. Me parece que son como unas diferencias muy... muy fundamentales, y los irlandeses siempre se han visto como colonizados. O sea, yo creo que si Polonia es un país europeo que lo han colonizado constantemente, siento que Irlanda también está como por esos lados. Siento que son como países que tienen también ese complejo, pues no ese complejo, históricamente han sido, y tienen como ese pensamiento de haber sido colonia y de que Inglaterra tiene una deuda histórica con Inglaterra. Con Irlanda, para los irlandeses, no sé. Si uno mira dublineses, por ejemplo, hay varios cuentos en los cuales, no estoy muy seguro cómo se llama este, pero en que el tipo llega a una gran reunión familiar. Pues esas reuniones familiares son típicas, no tanto de, o sea, pues entre los ingleses reúnen y mucho, pero eso es típico de países católicos, y de ese tipo de tradiciones. No sé, yo siento que también es.
Entonces vamos a llamar a Inglaterra y Sub-Inglaterra, y ya.
¿Verdad? Un guerrillero de la IRA iba a aparecer acá.
Literal, ya explotó.
En cualquier momento, o sea,
va a empezar a sonar zombie. En cualquier momento.
Está bajando la escalera.
Literal.
Una papa bomba va a explotar.
Literal.
Bueno, mientras nos asesina la IRA, vamos a una pausa.
Estás escuchando La Mala Hora. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano. Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huele Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce. Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Bueno, ahora al parecer no soy el único que está cantando. Daniela también sí, se va a unir. Vamos a terminar cantando todos en la mesa.
No.
Sí.
Si algún día hacemos literatura ecuatoriana y ponemos Julio Jaramillo, Daniel sí creo que...
No.
No, ni siquiera con el gran
ni
Julito.
Ni con el más grande de grandes.
Ni con el más grande de grandes. Bueno, entonces, me parece que es muy relevante, pues estos temas que tocamos. Precisamente estoy de acuerdo con Zavala, y es que los ingleses sí tienen una crisis de identidad, y yo siento que tienen una crisis de identidad porque su identidad hasta cierto punto se forjó a partir de su imperio.
Pero es que ¿qué imperio no ha tenido crisis de identidad? O sea, que cuando ustedes hablan de eso, en verdad es como, pues por Dios, primero geográficamente, como yo le decía al inicio, es una cuestión que por geografía ya tenía una crisis de identidad.
Pero,
o sea, es si no es Europa, es si no, sí, digamos, o sea, estas tensiones de estar, no estar ni tan lejos para decir yo no soy, y no estar tan cerca para sentirse como es. Ahí ya está el inicio de la crisis de identidad, y luego llegan a colonias que van a volverse más play que ellos. O sea, es como...
Pero dígame otro país que haya sufrido eso de lo de las colonias.
En la actualidad hay superadas. Una crisis de identidad con Francia y África por el fútbol. En la actualidad hay un eso.
No me parece.
Sí,
sí.
¿No?
Sí, yo, la hay. Pero
hay, me y hay, que un debate, nivel. Hay un debate abierto sobre las tensiones de, en verdad, Francia, ¿qué va a hacer y qué es en la actualidad? ¿Es un país totalmente puritano y prístino? ¿O todavía o ya van a aceptar que es un país que tiene la relación con los africanos, con los musulmanes? Con los, digamos que ahí hay uno de los grandes ejemplos de la crisis de identidad.
Pero y se lo digo, es porque no,
sí,
existe, o sea, como le digo, en el fútbol francés se están preguntando como, bueno, ¿quién ganó la Copa Mundo? Solo esa pregunta ya desató como todas las tensiones del mundo. O sea, es como, Dios mío...
Pues Antoine Griezmann fue criado futbolísticamente en España, ¿no? Pero, sí. No, pero a mí me parece que esto es muy leve. O sea, obviamente el fútbol para mí no es leve. Y para usted tampoco y para muchas personas no. Pero es que es distinto. Porque yo sí, o sea, Inglaterra...
Es que no,
pues, era... rápido un ejemplo.
Y es no, que no, ni siquiera, sé, ni no, siquiera no, solamente, solo un ejemplo. Ni siquiera solamente en el fútbol. O sea, tú vas en un metro en Francia y tú esa... O sea, personas que tú digas es francés, francés... Muy poquitas, o sea, muchas.
Ese discurso de francés, francés ya es como...
Como, por, pues, o sea...
Es estereotípico.
Estereotípicamente, estereotípicamente.
O sea, uno está en un metro y hay como una esquina que está blanco y negro y uno dice... Ah, pues,
exactamente.
Ahí está el francés,
cámara lenta,
está blanco y negro.
Cámara lenta.
Color de rojo.
Fumando exacto. Dentro baguette. Del metro y un baguette.
Y con un libro.
Exacto.
Un libro de Camille.
La camisa.
Me encantan los estereotipos de este.
Y el man habla y abajo aparecen subtítulos.
Exacto.
Muy malos, by the way. Las traducciones francesas es que, son trágicas.
Es que ahora siento que es muy diferente la crisis.
No, yo sí siento
es que puede que sea diferente, pero o sea, como les estoy diciendo, no es el único imperio que ha tenido crisis.
Pero sabes que los escoceses sí. Tampoco se sienten ingleses, los de Wales tampoco se sienten ingleses. Ingleses se sienten los de Londres y ya. Y los literal. De Essex.
No, porque. No, y eso es muy relevante, porque si uno mira. Yo no sé si haya un país tan chiquito, porque Inglaterra. Uno piensa que es más grande de lo que... Bueno, pues que Suba es más grande que Brasil, pero...
Saludos a los de Suba, si nos están escuchando, manden un sticker.
No, pero en Suba ya es como el 2020. Pues,
oiga, sí. En Suba ya cambiamos de presidente.
En Suba ya hay otro alcalde. Ya.
Sí.
Pues, tuitenos qué pasa en el 2020 los de Suba.
O sea, en Suba ganó Navarro y todo.
En Suba ganó Navarro. O sigue siendo alcalde Samuel Moreno, una de las algo dos. Así. No sabemos.
Nelson nos ve con reproche.
Un saludo a los de Suba. Nelson, ¿usted vive en Suba? ¿No? ¿Usted no es suizo?
Hubiera sido muy chistoso.
Sería buenísimo. No, nadie aquí es subano.
Los subistas son los subanos.
Subeños. Los suburbanos.
Es que volvemos al problema, o sea, no, solo con esta conversación volvemos al problema si se puede hablar de literatura nacional. Yo no puedo hablar de una literatura de Bogotá hablando de Suba.
Estoy completamente de acuerdo con eso. No, pero bueno, más allá de que no sea cierto lo que dice Daniel, Suba no es del tamaño de Inglaterra. Inglaterra es más o menos del tamaño como un Cundinamarca o algo así. O sea, sigue siendo algo muy chiquito, no Suba, pero o sea, es chiquito. Cundinamarca más o menos, tiene como 222 mil kilómetros cuadrados Inglaterra, algo así. O sea, es un país contando a Gales y a Escocia. Entonces, es un país supremamente chiquito, con como 60 millones de habitantes. Entonces se me hace muy interesante porque no, pues que yo conozca, claro está, pero no conozco un país tan chiquito y tan fragmentado. Digamos, dentro de un territorio que es relativamente... ¿eh?
Suiza.
Bueno, pues que Suiza tiene el tema
de los cantones
y la parte de idiomática, que pues el idioma siempre genera eso. Si, o sea, todo el mundo en Inglaterra habla inglés.
Creo que el Vaticano también, o sea, de noche es una cosa y de día es otra.
Si no nos metan, vamos a triunfar.
Perfecto. No, entiendo el tema de Suiza, también Bélgica, esos países, pero esos países tienen coyunturas, digamos, idiomáticas y pues históricas que hacen que sean eso, sino que Inglaterra sí, pues técnicamente sí es una nación, pues, anglosajona, bueno, sí, y con cierta historia y todo eso. Y aún así, Game of Thrones se terminó hace poco, entonces los escoceses son los del norte y ese tipo de cosas. Pero sí, más allá, digamos, como las subnaciones que hay dentro del Reino Unido, Inglaterra como tal, ya hablando de Inglaterra, el país constituyente del Reino Unido, también tiene muchas diferencias. Y también uno ve, entonces estoy de acuerdo con el tema de que los ingleses solo se sienten los de Londres. Usted no va a ir a Manchester o a Liverpool y les va a pedir que se identifiquen con un tipo que habla Cockney. Uno piensa que en Estados Unidos hay acentos muy diversos, pero si uno se pone a pensar, digamos, uno piensa que Colombia tiene muchos acentos y eso se debe a muchas, pues, coyunturas también. Inglaterra tiene más acentos que yo creo que cualquier otro país.
Sí, están en pequeños.
O sea, uno se mueve 20 cuadras y hablan distinto. O sea, es distinto el Cockney al inglés del norte de Londres al inglés del sur de Londres. Y son, pues, es la misma ciudad.
Son calles prácticamente, sí, lo que los diferencia.
Y hay 10 acentos en Londres. Y el Scouser es básicamente inentendible para un tipo de Londres. O sea, los Beatles hablaban Scouser y tienen. Y uno piensa, ah, es que así son los Beatles. No, como Liverpool habla así. Y uno piensa que es insostenible, pero y en Newcastle, que es una ciudad supremamente al norte, y después las ciudades del sur en la parte bretona de Inglaterra, pues a duras penas hablan inglés. Entonces yo sí siento que si hay un conflicto, yo creo que por algo la monarquía inglesa también es como la más relevante dentro de todas. O sea, en Japón sigue estando el emperador, en España sigue estando el rey de España. Sigue habiendo ciertas monarquías que prevalecen dentro del tema democrático, constitucional, lo que fuese, pero ninguna es más famosa que la inglesa. Y yo siento que lo que tienen los ingleses de esa crisis de identidad es muy relevante, si no lo es, porque yo creo que llegó un punto en el cual lo único que los unía era su imperio. O sea, los ingleses eran ingleses por la reina y el himno es God Save the King o Queen, lo que pues todo el mundo piensa que siempre ha sido God Save the Queen, pero cambia, y cambian su moneda cada vez que se muere la reina o el rey. O sea, es un tema que su imperio ha sido hasta cierto punto gran parte de la fundación cultural de los ingleses también, en lo que los une como nación. O sea, esos pirodos compran platos cuando se casa una princesa con un príncipe. Mejor dicho, es un tema supremamente... Y se ven reflejados dentro de la monarquía. La princesa Diana fue súper relevante porque se veían reflejados dentro de la monarquía. Ahora Meghan Markle, porque pues están siendo inclusivos y se casó con una negra estadounidense. Digamos, todos esos aspectos hacen que, y yo sí considero que es una cosa que ha rayado mucho a los ingleses y a su literatura, que su calidad de imperio los hace pues ser ingleses. O sea, es como su ánimo expansionista, y ahora que no lo son y que pues Estados Unidos, que era el hijo, pues la colonia, lo que sea, ahora es 15 veces Inglaterra, India dentro de poco también, no sé si ya lo superó, me imagino.
¿En qué?
En PIB y en todo.
Uy, sí. Hace rato.
Sí, sí, bueno, sí, obviamente. En vacas, claramente. si fuera por vacas.
¿Tiene más vacas Uruguay o la India?
Esa es una gran pregunta.
La India,
yo creo que la India.
Nuestros ciberoyentes, vamos a hacer una encuesta. ¿Cómo se llama la urna virtual? De
urna
la
virtual,
hora.
¿Quién tiene más genial vacas? No, obviamente la India. Y también, ¿sabe que hay tantos canguros en Australia que podrían invadir a Uruguay y serían 47 canguros contra
Uruguay? Pero hay más vacas que canguros.
Pero las vacas pueden ayudar a los uruguayos.
Todos vimos la misma imagen.
Sabemos que las vacas van
urna
a ganar.
Urna virtual, ¿quién ganaría? ¿Vacas o canguros? Siento que las vacas.
O las vacas de la India. Las vacas nos pueden gobernar.
El punto.
Perdón.
Sí, esto es feo.
Es que los ingleses, yo creo que sí tienen esa crisis, porque hasta cierto punto su identidad fue la de ser una nación imperio, y navegar y descubrir las cataratas Victoria. Y
eso también se puede ver en la literatura. Exacto. La literatura de aventura, la literatura de explorar, de conquistar, de ganar, de triunfar, el pirata, el que domina. el que obliga a gobernar a otros. Eso es interesante.
Y si uno ve, por ejemplo, ¿por qué los franceses se rindieron en la Segunda Guerra Mundial relativamente tranquila? No, obviamente hay cuestiones
porque les dieron la vuelta.
Sí, no, yo sé. Pero si usted, Inglaterra la bombardeaban todos los días.
Es que,
mejor dicho, un país que no tuviera tanto orgullo y tanto como, o sea, porque Chamberlain se quería rendir. Neville quería hacer un tratado de paz con Hitler y un tratado de paz con Hitler implicaba rendirse. Como no nos vamos a romper, y dentro de 15 días Hitler lo rompía. Porque los ingleses entonces dijeron al carajo con Chamberlain y escogían a Churchill, que Churchill era un vergajo. Se escogieron literalmente a un vergajo. Escogieron a un man con pasado militar, ¿sí? O sea, eso era también mostrando como esa parte del orgullo inglés, ¿no? No sé.
Es que es Churchill God, o sea.
No, pues sí, Churchill God, pero. Y entonces, hablando de la literatura, también es cierto que es importante ver cómo entonces eso también afectó a los ingleses.
Vamos a hablar de la guerra para los ingleses.
No necesariamente la guerra, sino que el siglo XX yo siento que fue como el decaimiento del imperio.
Sí,
perdieron la India a principios del siglo XX, comenzaron a perder como su influencia sobre el mundo. Y a mediados del siglo XX era claro que la gran potencia del mundo era Estados Unidos y Rusia.
Pero,
o sea, y ellos simplemente parecían como el abuelo vetusto que ya nadie quería escuchar.
Ahí retomo lo que usted hablaba de la influencia cultural. O sea, de alguna forma Inglaterra se dio su poderío político y se estableció como una potencia cultural. O sea, lo que yo podría hablar como que realmente logra en cierta medida intentar reunir lo que es el mito inglés sería la música. O sea, la música,
la invasión británica.
La invasión británica, la música en cierta medida trata de reunir lo que es el ser inglés. O sea, llega un momento en el que después de la guerra toda esta gente está perdida y mucho. O sea, pasa lo mismo que con. O sea, la música que escuchaban los hippies se produce en Inglaterra. La música se empieza a hacer en Inglaterra. Empieza todas las historias, hay un montón de historias.
Sí, después de que muere el rock con Buddy Holly y ese choque del avión, en Estados Unidos no querían seguir haciendo rock and roll. El que toma la batuta es Inglaterra.
Uh-huh. Puro bar caleto, underground. Gente drogándose, drogas sí, por doquier.
Como rock de garaje.
Que y si no, crece y se vuelve esta vaina titánica, grandísima. Queen, Bowie, Beatles, Kings, The Who.
Stones.
O sea.
Sí. Pero entonces, precisamente, yo siento que también tiene que ver mucho con eso, con el orgullo. Y yo creo que los ingleses, el dejar, o sea, el decaimiento del imperio, hasta pues, o sea, vea por ejemplo el Brexit, eso también es un aspecto eminentemente de orgullo, de decir, no, es que nosotros seguimos siendo Inglaterra, no nos vamos, no, como así que Unión Europea, nosotros somos nosotros, o sea, Inglaterra es Inglaterra y es el gran imperio, aunque ahora sean unas islas. Y creo que eso influenció mucho en su literatura, en temas de distopías, en temas de ciencia ficción y todo eso. Ya no era tanto la grandilocuencia, no sé, las novelas de fantasía que hacían antes un Tolkien.
Un Lewis,
que eran eminentemente, pues así, digamos, de la vieja Inglaterra, y pararon de hacer reminiscencias, citando a Julio Jaramillo, sobre Let's Make Britain Great Again, sino que empezaron a mirar también como su decaimiento, precisamente, pues viendo ese choque, ¿no?
O sea, Inglaterra se chirreteó.
Yo creo.
Dejó de tomar vino en botella y empezó a tomar vino en caja, y
se porque se dio cuenta que estaba perdiendo lo que eran. Y yo siento que eso los les dio un choque, no sé. O sea, Irving Welsh, por ejemplo, no sé si él sea escocés o...
Sí, ese es
escocés.
Edimburgo
es escocés. Bueno, pero empezaron a hablar de temáticas no necesariamente tan... Pues la novela de aventura de la que hablaba de Asa, eso ya no era tanto así, porque es que ya no era la esencia, sino que ya era mirar para adentro y se dieron cuenta de que pues para adentro era complejo. Pasemos a la siguiente sección.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada.
En La Mala Hora suena Entre Meses.
I am an anti-Christ. I
puro punk, así a lo que marca y Anarchy in the UK. Vamos precisamente a pasar a la sección en la cual vamos a hablar sobre la relación. Siempre que los dos presidentes, pues bueno, el primer ministro y el presidente de Estados Unidos hablan, siempre dicen que tienen una special relationship, relación especial, la special relationship entre Inglaterra y Estados Unidos. Un padre hijo que después se volvió en un hijote y un papá tranquilo. Yo solo quiero decir una cosa al respecto, o sea, sí es importante el tema del siglo XX y todo eso, pero sí quería decir una cosa, y es que, y es el motivo por el cual traje un libro gringo de principios del siglo XX, uh-huh. Y es que muchas cosas de los ingleses se quedaron en los Estados Unidos sin que los gringos lo supieran, y como dentro de sus costumbres y su forma de ver el mundo. Y yo siento que como la cápsula de tiempo de Estados Unidos y lo que más muestra su relación con Estados Unidos e Inglaterra no es Nueva Inglaterra, no es ninguna parte, es el sur. El sur es la cápsula de tiempo de los Estados Unidos, como un recuerdo moral malo, claro está, pero un recuerdo moral, y como la espina dorsal de los Estados Unidos. Y su gran relación con Inglaterra, yo creo que está específicamente en una época del sur de los Estados Unidos que se llama el Antebellum South. El Antebellum South fue como justo antes de la Guerra Civil de Estados Unidos, cuando estaba como en pleno crecimiento, pues no en pleno crecimiento, pero estaba como en auge el tema del algodón, el tema de las plantaciones del algodón, y en el norte estaba el tema de la Revolución Industrial. El Antebellum South y lo que le llevó a la Guerra Civil estadounidense es una muestra de ese choque entre el Estados Unidos viejo del sur y el Estados Unidos nuevo industrial que quería como seguir para adelante. Y me parece que es chévere el Antebellum South porque muestra mucho cómo las familias aristocráticas, muchas veces casi que feudales, del sur de los Estados Unidos, que remediaban como la parte de los lores, remedaban la parte de los lores y la parte monárquica de Inglaterra. Los gringos muchas veces quieren negar eso, pero si uno ve el Antebellum South, las grandes plantaciones de algodón y la manera en la cual se casaban entre los sureños o dentro de su misma familia para mantener esas propiedades, el Antebellum South es el comienzo de una gran relación entre Estados Unidos y Inglaterra.
Pues, o sea, no sé, yo diría que es más, siento que hacer esa relación es un poco sesgarlo, evidentemente tiene una relación con Inglaterra, pero siento que es una relación europea. O sea, España estuvo ahí, Francia estuvo ahí, o sea, es muy europeo, es el pasado europeo de los Estados Unidos, o sea, es como la posición de dónde vienen, porque están todos los cajún, que es esta colonia que bajó.
Pero es que por eso lo reduje al Antebellum. Porque es que el Antebellum es estrictamente, creo que Georgia, Alabama y Mississippi, que son los más relacionados con el tema inglés. Y es porque, obviamente, el tema cajún es francés, y en Florida pues siempre ha estado el tema español, Nuevo México, pues todas esas influencias, los antiguos españoles, que en Nuevo México nunca se fueron los españoles como vaquianos de siempre. Pero el Antebellum South, que es como Georgia, Alabama, Mississippi,
okay,
específicamente eso, partes de Tennessee, el sur de Virginia. Todo lo que va al sur de la Mason-Dixon Line, y como digamos al este de Luisiana y al norte de Florida. Ese es el Antebellum South, es como muy específico y es como el aspecto clásico. Uno lo ve mucho en Django de Quentin Tarantino, por ponerles un ejemplo, 12 Years a Slave, muchas películas que retratan ese Antebellum South, y es precisamente porque los sureños se creían aristocracia, pero que remedaba la monarquía inglesa. Yo por eso pienso que es como el inicio, pero obviamente pues eso es solo una parte, y en el norte hay grandes relaciones también, pero solo quería como hacer esa patada inicial, no sé. Ya más adelante hay más relación.
Pues no sé, o sea, yo me voy a mandar a lo maldito sea, y pues como siempre hablo de los Beats, logré generar el vínculo con los Beats. Entonces esto, Ginsberg y Burroughs se recluyeron en Inglaterra un periodo después de que lo de Naked Lunch salió muy mal. O sea, después de que el juicio este, a pesar de que Burroughs lo ganó, la opinión pública lo tenía hecho mierda, lo iban a linchar, rip. Entonces se fueron a Inglaterra, y entonces Burroughs se fue a Londres y Ginsberg estaba en Liverpool. En Liverpool lo que pasa es que los Beats llegan a Liverpool, al Merle. Entonces se empieza a fundar un montón de grupos underground de todas las drogas que estaban ocurriendo, y los Beats eran los que llevaban este mensaje en un principio. Los Beats se extienden, por así decirlo, por alrededor de toda Europa, y lo que pasa es que se concentra mucho en Liverpool, apareciendo como diferentes, como nuevos profetas ingleses como tal. Entonces aparece Alexander Trochee. Trochee es como una especie, una suerte de Burroughs inglés, escocés, que lo que hace es que plantea todo el problema del hijo de Caín. Entonces el man habla de cómo se volvió un droga, es como un Naked Lunch, pero equivalente a ser inglés. Entonces vemos ese paralelo, como que los Beats llegan allá, pero también está pasando lo que hace Irving Welsh en toda la relación con las drogas y la música. Como un recordatorio que de toda esta como marco general que se empieza a producir frente a los clubes underground, a Chuck Berry, a la música, es leímos una vez un cuento que era el la muerte de un cantante, que era de un man inglés que viajaba con el cadáver de
Jimi Hendrix.
Y hablaba con él, o sea, el man pensaba que realmente viajaba con Jimi Hendrix. Entonces hablaban de Estados Unidos y de Norteamérica unidos por la música todo el tiempo, por las drogas y por el alcohol, que siempre buscaban llegar al éxtasis. Entonces es un cuento muy bonito, los recomiendo. Y entonces ahí nace toda esta psicodelia. La psicodelia sí es un género universal, en cierta medida. La psicodelia aborda todo lo que vendría a ser como desde Estados Unidos. Todo el que la pegara podía escribir psicodelia de la misma forma. Entonces se empiezan a crear todos estos álbumes experimentales de concepto ambiental que buscan lograr esta amplitud.
Pausa.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa UR Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
We'll be right back.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. Estás escuchando La Mala Hora.
Daniel, en cambio, no le encuentra ninguna relación.
No, pues es que yo no soy tan profundo como ustedes con cuestiones geográficas como Mateo, con cuestiones drogadictas como Juan Camilo Zavala. Cada uno con sus intereses, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, en fin, yo diría que pues, la relación primera es como que la literatura fundante de los gringos fue la inglesa. Es como la primera relación. Es decir, la literatura que es como la marca hispánica en Colombia. Es complicadísimo separarnos de, sin aceptarlo al inicio, dice Chakrabarty, que la verdadera colonialidad, o sea, el colonialismo hay que superarlo es cuando se acepta. Entonces ahí está como la primera idea básica y es como, bueno, la primera relación es que los gringos antes de escribir que leían, pues, ingleses. Entonces es como el primer paso. Y segundo, yo siento muchas coincidencias en las temáticas como se abordan en la literatura de puerto, no sé cómo explicarlo, la literatura que está en las fronteras marítimas. Me parece fascinante cómo tanto Inglaterra como Estados Unidos ven el mar de la misma manera, ven el mar como ese puente de sus ideas, ven el mar como un personaje literario. Yo creo que eso también es muy bonito. Es decir, yo veo que el punto, obviamente yo no sé tanta geografía y no sé de drogas como Zavala, ni geografía como Mateo, pero yo veo que uno de los puntos más interesantes de ahí, de los coincidentes, es que ellos ven al mar como un personaje literario, y como un personaje literario fundamental cuando lo escriben. Moby Dick es uno de los grandes ejemplos, pero también Moby Dick es como la representación de lo que era para Estados Unidos, y si uno revisa la literatura de aventura en Inglaterra, también el mar era ese que lo llamaba a usted a avanzar. Eso me parece sumamente bonito, me parece muy, muy interesante. Y no sé, eso era lo que yo quería decir.
Bueno, a mí me parece que me gusta, me parece que el tema Melville y Hawthorne y todos esos autores de, pues de como las primeras camadas.
Incluso el tardío London. Jack.
Sí, es que London es un ejemplo de eso.
Pero, o sea, usted mencionaba London como si fuera inglés.
Sí, fue un desliz al inicio.
Tiene un problema y cree que, insiste en que London es bueno porque escribe como inglés, pero no, London es bueno porque escribe como norteamericano.
Pues, bueno, precisamente se me hace que esos son los autores como que uno puede ver un tipo de
frontera. Son autores frontera, eso es fabuloso.
Y hay un libro de un man que solo sacó una novela en toda su vida, pues sigue vivo, entonces, no sabemos. Saca más, te quiero mucho, Chad Harbach. Pero él sacó un libro que se llama El Arte de la Defensa, del cual seguiré hablando como mucho tiempo. Y el tipo se dedica como, pues, a hacer... Es muy gringo, obviamente. Y es un análisis como una relación entre el béisbol y los autores de frontera estadounidenses. Entonces, cosas que uno no pensaría que se relacionan. Pero entonces el man está situado como en un campus... como un college de artes liberales en Estados Unidos, y él descubren como los documentos antiguos de Melville en el college, y es como la relación entre uno de los estudiantes como muy siglo XXI y todo con Melville, y la relación de esta gente con, pues, un autor de los de frontera que estábamos diciendo. Y me parece que es relevante, o sea, la única razón por la que los menciono hasta cierto punto es porque uno ahí alcanza a ver que esa relación, esa conexión, así como hay una conexión entre el Antebellum South y el y en Inglaterra, uno ahí y en esos autores ve la relación distinta que hay entre el norte. Entonces el New England, por decirlo así, las 13 colonias originales, también tienen como ese rayo inglés, pero en el otro aspecto. Entonces ahí uno también podría decirlo que pueden tenerlo desde el punto de vista de la aventura. Y si uno mira Melville era un tipo que no importa en dónde estuviera o en dónde dejara las cosas, como que siempre miraba pues, hacia afuera y ese tipo de cosas. Pues en, más que todo en Moby Dick. Y se relaciona también, como digamos, el amor hacia los deportes, el amor hacia la individualidad, el espíritu protestante. El norte, o sea, así como el sur heredó como la Edad Media en Inglaterra, yo creo que el norte heredó el protestantismo y el ánimo industrial.
El capitalismo salvaje,
el espíritu, el germen del capitalismo industrial. Inglés, y me parece que uno lo puede ver muy específicamente como ese mito fundacional de Estados Unidos que viene mucho de Inglaterra, es el Mayflower, que siempre hablo del Mayflower, pero me parece que es como el inicio del rayo de los gringos con la tierra prometida, y con el protestantismo y con el capitalismo. Entonces ese mito del Mayflower, de que se estaban escapando de las guerras de religiones en Inglaterra y creían fielmente en su espíritu protestantista. Y como en su prevalencia de eso, llegan los gringos desde el Mayflower a su tierra prometida en América, en los Estados Unidos, y a partir de eso se va creando como esa leyenda. Pero me parece que ahí es donde, obviamente en la literatura uno ve esos autores de frontera, pero me parece que también está en esos mitos que se crean alrededor de los primeros años de los estadounidenses en esa tierra nueva. Cómo llegaron los pilgrims, los peregrinos, y se volvieron amigos de los indios nativos. Todos esos aspectos muestran también como lo que les dejaron los ingleses, que hasta cierto punto son aspectos muy negativos, y lo que les deja la nueva tierra. Y me parece que esos autores de frontera muestran eso, muestran como el aspecto supremamente religioso y conservador que pues, claramente traen desde Inglaterra. En Scarlet Letter uno lo puede ver en Hawthorne, todo ese aspecto peregrino, inclusive pues como temas supremamente pastorales, pero a la vez el ánimo de aventura que uno ve en London y en Melville. Entonces muestra como hasta cierto punto también esa dicotomía de lo que traían desde Inglaterra y a la vez como el choque, pues lo que quieren hacer dentro de su nuevo territorio, ¿no? Me parece que es súper importante ver esas dicotomías. No nos queda mucho tiempo, entonces recomienden algo.
El Capital de Marx.
Yo quisiera recomendar El Viento en los Sauces, que es una novela infantil de pues, inglesa, que es súper tierna y es una buena manera de cómo acercarse a la cultura británica. Es súper tierna, se la recomiendo mucho.
Yo quiero recomendar los cuentos de Beedle del Bard, que de Tolkien, de Rowling, que es como un intento de Rowling Zavala se va a ir, un intento de Rowling de hacer literatura para niños, y también como una manera de disculparme hacia Asa porque no hemos podido hablar bien sobre cuentos para niños ingleses.
No vamos a hacerlo, a ustedes no les gusta eso de leer.
Pero entonces Rowling y sí, eso.
Y sí, yo quiero recomendar la trágica historia del Dr. Fausto de Marlowe, es espectacular, y la poesía de Percy Shelley. Okay.
Ahí como la recomendación verdadera, el poema del infierno de William Blake.
Bueno, no hablamos de Paraíso Perdido de Milton, ¿no? Complicado. Nelson nos recomienda un libro muy bueno que se llama
El Fin.
Esto fue La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Zavala, haga usted la despedida.
Pues comenzó, digamos, la entrada.
Literal. Entonces, como las gracias a todos nuestros ciberoyentes, a Nelson Duarte, nuestro control master, y a Sebastián Ríos, nuestro director, y pues escúchenos en Spreaker, que es donde realmente nos escuchan, por favor. Adiós. Por favor.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura.
de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.